Hay muchas maneras de estar cerca.
Yo no me llamo una cuarentena, ¿eh?
Hola a todos, ¿cómo les va? Soy Manuel Moretti de Estelares para invitarlos a escuchar desde casa Radio Futura, FM Futura 90.5, fmfutura.com.ar. Así que en esta cuarentena nos quedamos en casa y en casa escuchamos FM Futura. Gran abrazo de parte mía y de parte de todos los Estelares.
Anoche soñé que existía un lugar en el mundo que se llamaba Boba, que daba por la bahía de Ciudad del Cabo, pero no estaba claro si era una ciudad o una isla o qué. Se ve que era un lugar medio secreto o algo así. Cuando me levanté lo busqué en el mapa, pero por supuesto no estaba. Tal vez era una isla y ya no existe, o debe ser demasiado pequeña o estar demasiado oculta para haber sido cartografiada. Soy una colectiva editorial, una ronda de mates, un sitio web, un grupo de pensamiento dedicada al arte contemporáneo, situada en y desde La Plata, inserta en los debates actuales del arte y la comunicación. ¿Qué es Boba? Bueno, un montón de cosas, y para esto hemos convocado a dos amigas, a Tatiana Staroselsky y a Marina Panfili, que ya andan por esta mesa virtual de Futura. Buen día.
Hola, buen día, acá Marina.
Hola, ¿cómo andan? Tatiana, por este lado.
¿Cómo andan?
Bien.
Despertando, ¿no? Fue como un madrugón obligado para este día feriado, aunque no tan santo.
Sí, nosotros y nosotras decíamos cada día que arrancamos con esta emisión, que arranca a las 9, a ver si encontramos pistas para saber que el día es el día que marca el calendario, a ver qué pistas encontrábamos hoy para saber que era viernes, el domingo para que sea domingo. Siempre hay algo del cual uno se agarra para saber que el día es el día que marca el calendario. Hoy dijimos que se nos complicó, la verdad que no sabemos si es viernes, no lo tenemos muy claro todavía, está en discusión.
Bueno, para nosotras los viernes igual es el día de la reunión de la revista, aunque virtual, pero los viernes son viernes por eso. Este también, es el día que nos reunimos.
Este también, ¿no? ¿Nos juntamos al final?
Ah, entiendo que sí.
Eso está bueno porque es una actividad que te marca algo puntual en el día que uno le gusta, ¿no? Que va, calculo que les gustará esa reunión. Y bueno, como que uno va armando un montón de rutina alrededor de esa convocatoria, de esa obligación también, que te arma un poco el día. Porque si no, es como que medio de los días se empiezan a mezclar en estas circunstancias tan extrañas, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Tati, ¿querés decir algo? Porque yo puedo contar algo que por ahí es una intimidad de la revista. Upa. Pero antes de que existiera todo esto del aislamiento, de la cuarentena, Tati ya no hacía especies de reuniones virtuales con Boba, ¿no? A la distancia.
Una así en cuarentena.
Claro, en una especie de cuarentena. A Tati la conocimos por WhatsApp, básicamente. Ajá. O sea, nos conocimos, ella también nos conoció. O sea que las reuniones bobas con Tati fueron en principio así como medio a la distancia. Y así todo pudimos, no sé, creo que pegamos onda, ¿o no, Tati?
La verdad que sí. Como un Tinder de revista que ha pasado, y ha funcionado bien.
Pero o sea, sí. Ya había una suerte de entrenamiento.
Exacto. Sí, este, en mi caso, bueno, eso, lo que dice Marini es porque yo el año pasado estaba en Alemania y entonces hace un año y medio que hablaba con todo el mundo por videollamadas, así que volví feliz de poder ver a la gente y abrazarla y verla de manera presencial, ir a las reuniones de Boba a tomar mate, de verdad, del mismo mate. Pero bueno, nada, cuarentena, así que sigo por videollamada, como cada vez del mundo por videollamada.
Che, y en el marco de juntarse, de cruzar ideas, de escribir, de compartir textos, reflexiones, ¿cómo ven la cuarentena? ¿Colabora? ¿Distrae más? ¿Es más difícil trabajar con la ansiedad? ¿Cómo la están pensando?
En realidad lo que pasó con la cuarentena es que nos agarró reflexionando sobre memes, que es el tema del próximo número, y nos pasó por encima la cuarentena y nos dio una cantidad de material impresionante y también nos apabulló bastante. Así que, digo, estábamos un poco en tema y con la cuarentena como que se disparó algo que no estábamos obviamente teniendo en cuenta, pero que creo que está siendo bastante productivo para la revista.
Claro. Bueno, bien, bienvenido. Entonces,
¿les está dando tiempo para escribir o se les complica?
Y en realidad lo que hacemos en Boba siempre es, en estas reuniones de los viernes, es charlar y discutir, bueno, cuáles son los ejes de la revista, de los temas, etcétera, y pensar a quiénes convocar. Entonces, o sea, nos ponemos a escribir solamente lo que es la nota introductoria al número, pero después lo que hacemos es convocar a otras personas. Y en estas convocatorias, en relación al número, no sé, Tati, ahora ya perdí un poco la cuenta de si tenemos muchas personas convocadas para escribir.
Tenemos algunas personas, también tuvimos.
Tenemos algunas, ¿no?
Porque también lo que pasó, me parece, es que mucha gente, pensando que iba a tener mucho tiempo por esto de la cuarentena, aceptó hacer un montón de cosas y ahora están tapados y tapadas de laburo. Hay gente que nos ha respondido algo así como, no me quiero meter en algo más porque ya no doy más. La gente está estresada en la cuarentena produciendo, que también es algo un poco raro que pasó. Pero sí, bueno, es eso que dice Marina, es más una reunión editorial, digamos, o sea, lo que hacemos es un laburo más editorial que de escritura.
Sí, sí.
Y también lo que...
Estamos laburando bien, creo, en cuarentena, ¿no?
Sí. Sí. Sí, lo que iba a decir es que también la Revi tiene dos patas, ¿no? La pata impresa, que son estos números, y el tema memes, digamos, está pensado para el número 7 impreso, pero también tenemos el sitio web y ahí es donde vamos sacando notas más de coyuntura, digamos. Entonces, sí es cierto que en los últimos días fuimos alimentando bastante el sitio web con notas que algunas no eran ni siquiera sobre pensar la cuarentena, pero terminaron siéndolo. Digamos que los textos que salieron muy rápido fueron estos, no los de pensar el presente, pensar ahora qué está pasando. Y esas notas sí salieron, de hecho sacamos como 3 al hilo en la última semana.
Uh-huh. Y más allá de esta circunstancia tan particular que estamos atravesando, ¿quiénes son las personas que vienen escribiendo para Boba y cómo es un poco el criterio de selección o de postulación, así en líneas generales?
Para cada número son distintas las personas que escriben. Lo que tratamos de hacer es, a partir del tema del número, vamos convocando personas según también las secciones de la revista. O sea, no sé, tenemos una sección que es entrevista, una sección que le llamamos careo porque contraponemos dos miradas diferentes, etcétera, digamos, y en función del tema vamos convocando. En cada número son distintas. Tratamos, por ahí los primeros números eran los más... O sea, Boba, no sé si era o es una revista de arte contemporáneo, yo ya no sé. los primeros números tenían más que ver con el mundito del arte contemporáneo, no sé. Y por ahí las personas que escribían tenían por ahí más relación directa, no sé si es así, con el mundo del arte contemporáneo, del arte, no sé, visual. Y creo que después se fue expandiendo un poco más. Y llamamos a personas de distintas ciudades del país también. Tratamos de hacerlo, a veces es más fácil que otras. En el número 5, por ejemplo, nos pusimos la obstrucción de no convocar a nadie de Capital. Que a veces se nos hacía difícil armar el número sin pensar primero en llamar a alguien de Buenos Aires, ¿no? Claro. Y en el número 5, por ejemplo, dijimos no. O sea, trabajamos geopolítica del arte y nos pareció que estaba bien atender a la posibilidad de que escribieran personas de distintas ciudades, distintas provincias. Y bueno, y ahí, en realidad, las personas que escriben son diversas, desde artistas, gente más de la teoría, historiadores, historiadoras, gente que realiza prácticas culturales de distinto tipo, filósofes.
Está bueno porque, en realidad, uno que lo consume como lector y como también creo que una de las particularidades más lindas que tiene Boba y que la hace una publicación de las más bellas que da en los últimos tiempos, sin ningún tipo de dudas, es el formato libro, el formato revista, digo, agarrar este objeto, la dedicación con cada número. O sea, hay algo acá con la cuestión también objeto, con la cuestión palpable, que también, bueno, conociendo a algunos de ustedes, algunas de ustedes de este colectivo, también uno ve que hay una dedicación, una búsqueda, una nerdeada, una vuelta de tuerca también ahí para trabajar el tipo de hoja, el tipo de tipografía, los símbolos, qué poner, qué no, que hace también que toda la cuestión de texto no sea un texto arrojado como isla sobre un home o sobre una página. En realidad hay algo más que hace sumamente interesante el encuentro con cada número de Boba, ¿no? Como casi una suerte de sorpresa. O sea, creo que presentan un viaje primero, que es el visual y el del tacto, y después también un encuentro más, nada, más de la reflexión, de buscar ahí ideas en las reflexiones que plantean, pero hay una suma importante dedicación a lo que es el objeto en sí, ¿no?
Tati, te toca a vos esta.
No quería que nos pisáramos. Pero bueno, en principio gracias, de todas maneras, porque alto halago. Pero sí, qué sé yo. Yo soy un poco más nueva en la revista, no la pensé desde el principio, pero sí me gustó siempre hacerla. Y sí, al menos para mí, que vengo más de esa pata que dice Marina de la teoría y de pensar los textos simplemente como textos, nada, es algo súper interesante, me parece que aporta muchísimo, que es algo que está muy descuidado en muchas de las producciones que involucran textos, como en el mundillo intelectual o académico, digamos, está bastante descuidado el tema de la edición, de cómo presentar los textos, como si esto no incluyera, digamos, en el contenido, ¿no? Como si se pudiera separar el contenido de una revista, digamos, del soporte. Me parece interesante pensarlo como algo que realmente no se puede separar. A vos el texto te llega en un formato y el formato es parte de lo que estás leyendo también. De esa experiencia de la que hablás, de agarrar la revista, de que tenga un peso, de que tenga una suavidad, una textura, una cierta belleza, también es parte de la experiencia de lectura. Así que...
Sí. Bueno, y esto va por el número, yo tengo acá en mis manos en este momento el 6, que es el último que compré, también en el... ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Cómo se llama? El que se hizo ahí en...
¿En la Feria del Vagón? ¿Será? No.
No.
O sea, el que sí.
En el Edita.
Ah, Edita.
Ah, ahí va.
En el Edita, bueno, el 6 es el último, es el de Astrología Muerto, Bioastrología, y nos adelantaban que el próximo número se va a hablar de memes. Sumamente interesante, y sumamente también interesante porque si hoy uno pudiera estudiar el tráfico de memes en estos últimos 15 días, bueno, ha subido exponencialmente. ¿Desde cuándo lo venían pensando? ¿Por qué surgió este tópico para el 2020?
Uy, ¿desde cuándo veníamos pensando sobre memes?
Yo creo que desde que hacíamos... O sea, los temas no surgieron juntos, astrología y memes, ¿sí o no?
Ah, claro. Ajá. Con el número anterior, porque acá también me tiran letra. Porque en el número anterior, o sea, en el número de astrología... Hay dos memeres que participan en una de las sesiones y también ahí ya había aparecido como una relación muy estrecha entre la práctica astrológica contemporánea y las redes sociales en general, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es desde el año pasado. Yo ya es que pierdo un poco la noción también, ¿no? En Boba nos pasa que perdemos la noción de cuándo empieza un tema, de quién tira la primera piedra. Es como que todo se vuelve una gran, una burbuja en la que vivimos permanentemente.
Sí. ¿Cuánto hace que están publicando la revista? ¿Cómo empezó el proyecto de Boba?
Y la estamos publicando desde 2015. Este año cumpliríamos 5 años, de hecho ya estábamos preparando el cumpleañito, y esto de la cuarentena, bueno, no sé qué va a pasar con ese cumpleaños. En realidad empezamos un poco antes de 2015, 2015 fue la primera publicación. Y hay muchas historias sobre el inicio de la revista. Estaba esta voluntad de hacer una revista sobre arte porque nos parecía una... algo que no estaba sucediendo en La Plata y que era necesario, pero después nos fuimos encontrando y todo fue deviniendo de las charlas de estos mates, que al principio no eran los viernes. Nos juntamos personas de distintas procedencias, algunas personas más del ámbito académico y otras personas más de la militancia o de prácticas artísticas urbanas, se puede decir. Uh-huh. y bueno, y fuimos armando un grupo con una identidad propia, creemos, que no es ninguna de las formas anteriores de las prácticas que teníamos.
A la hora de lanzar el material, ¿piensan en un público en particular? ¿A quién les gustaría llegar o a quién identifican que llegan?
Me encanta esa pregunta.
Sí, no sé, creo que es un que está más o menos pensado. Para mí hay como un cierto... En realidad no sé, creo que en realidad me estoy pensando yo misma como lectora. Y en realidad justamente ese lugar vacante, ¿no? Del que hablaba Marina en torno a la creación de la revista. Como me parece que hay un cierto lugar vacante entre una escritura más académica y una cosa que circula por otros caminos, textos que uno se cruza en internet o publicaciones más como periodísticas de investigación o algo así. Para mí, al menos siempre hubo como un cierto lugar de falta ahí, de un lugar donde eso, sí, gente que o bien hace cosas o bien piensa cosas en torno a temas así de arte, de cultura, de comunicación. Pero sí, que está pensando como de una forma un poco más... más en el día a día, digamos, como no sé, para mí la idea es ofrecer algo así, ¿no? Algo que lo pueda leer, no sé, la revista me gusta que la pueda leer mi vieja, pero que también la pueda leer la gente de la facultad, y la pueda leer mis amigos, ¿no? Mis amigas, como gente a la que le interesan las cosas, pero que no le interesa del todo una aproximación académica o de... tan teórica a las cosas, ¿no?
Claro. Y sea, también Juan sabe de esto porque estuvo en una de las presentaciones. Pero también cuando pensamos las presentaciones, las pensamos un poco con esa intención de que no sea una presentación como la presentación de un libro habitual o de una revista habitual, sino que la dinámica misma de la presentación hable también del, como decías hoy, Juan, sobre el soporte, digamos, sobre la revista papel. La presentación también, desde su forma, busca hablar del contenido de la revista, y en esa forma también se escapa de lo que son las presentaciones más de corte académico. No sé, la presentación del último número sobre astrología involucró la participación de varias personas que hicieron una suerte de oráculos a partir de las notas de la revista. Y pasó algo llamativo con la última presentación, que nos puso contentes, me parece, y es que incluso se generó una fuente de trabajo de una de las personas que participó como oráculo. Ahora se animó a llevar esa práctica adelante como un trabajo. Digo, como formas que por ahí no suceden en el formato tradicionalmente de presentación de una revista, ¿no? Como cosas inesperadas que aparecen en ese formato de presentación y que también interpelan a otro público.
Claro. Sí, sí. Hay algo también ahí de la observación de lo que está sucediendo en los espacios, no sé si la palabra informal sería, pero vamos a apostarla, digamos, la informalidad, ¿no? De los espacios que quizás, aparte, siempre están sujetos a lo poco importante, ¿no? A ver, lo que se está diciendo, ya ahora no tanto, pero bueno, hace un par de años lo que se decía en las redes sociales, lo que decían los youtubers, sus producciones, digamos, lo que decía un montón de gente en esos espacios que estaban como tildados de que no son parte de la producción cultural, ahí Boba está observando también.
Sí, claro, tal cual. Bueno, esa es un poco una de las búsquedas, ¿no? Poder estar como atentos a todo eso.
Sí, también tiene que ver con esto que decías, me quedé pensando del público, ¿no? Que me parece que la idea es, o sea, estamos tratando de juntar diferentes mundillos que a veces por ahí se cierran un poco, y la idea es que no haga falta ser de ninguno de esos mundillos para poder disfrutar de la revista, para poder leer las notas, ¿no? Y en ese sentido me parece que es un poco la idea también acercar esas prácticas o eso que está pasando en esos lugares más informales, si se quiere, uh-huh. Y ponerlo en relación también con otras prácticas y con otros discursos.
Uh-huh. Sí, y saliendo un poco del contenido y yendo a la revista en sí, la versión impresa, ¿Cómo están con eso? Porque, bueno, debe ser un material caro de producir. Sí. Si bien Boba no tiene una fecha exacta de salida, lo cual irá fluctuando según también la capacidad de producción y la capacidad también de poder mandarlo a imprenta. Pero bueno, digamos, la disparada general de los costos en términos de papel y todo es un disparate. ¿Cómo lo están lidiando?
Sí, tal cual. Para fueron los dos últimos números, ¿no? Redujimos la tirada de la revista en principio, para poder, o sea, la revista se paga con la propia venta de los ejemplares. Uh-huh. Y lo que nos pasó en los últimos dos números fue que hicimos, ¿qué sacamos? 300, ¿no? 300 ejemplares. Uh-huh. Veníamos sacando 500, o sea, no es una tirada muy grande.
Claro.
Pero tuvimos que reducir la tirada para poder afrontar los costos y mantener, digamos, la calidad de ese producto, digamos, ¿no? Mantener el papel, mantener también, bueno, la revista tiene ese cobertor que hacemos, que muchas veces implica un trabajo artesanal de serigrafía, por ejemplo. Sí. El cobertor es un póster, la mayor parte de las veces, no siempre, pero es un póster que tiene alguna imagen relacionada con el tema o no, porque en el número 5 también nos dejamos llevar un poco por lo que estaba pasando en ese momento, y el póster habla más sobre la demanda de la legalización del aborto, por ejemplo, pero bueno, en cada caso generamos ese cobertor y eso también implica todo un trabajo extra y un costo extra de la revista.
El póster del 6 es espectacular. A ver, todos son lindos, pero es increíble, realmente. Aparte da miedo que se rompa. A mí me da miedo, no sé si guardarlo, ¿no? No sé qué sea. Me trajeron un problema.
Acá Tati me parece que lo tenía enmarcado, ¿no?
Sí, lo estoy mirando en este momento, está acá, en el comedor. Bueno, así que trátalo con amor y delicadeza.
Sí, tal cual. Bueno, estamos hablando con amigas del colectivo Boba, esta revista, ¿podemos decir revista platense?
Sí, a mí me gusta.
¿Es válido?
Sí.
Acá la gente de Tolosa, viste, que te puede llegar a decir algo.
Lo estaba por decir, la verdad es que estaba por decir, pero bueno, está bien, con platense me conformo.
No, pero también lo remarcaba por esta cuestión que decían de un propio interés también de convocar a otra gente que no sea de Capital Federal, ¿no? Ahí hay toda una mirada política también.
Sí, tal cual. Un poco también partimos de ese lugar también identitario un poco extraño que tenemos desde La Plata, sobre todo en cuestiones del arte, ¿no? Como bastante invisible en los relatos, en las convocatorias. O muchas artistas de La Plata juegan en las ligas de Capital o son invisibles a veces. Entonces también ahí hay algo por lo cual está bueno pensarnos como revista platense. Uh-huh. Aunque no sea estrictamente así, o bueno.
Che, y algo más que yo quiero volver, aunque insista con esto, pero a ver, ¿ustedes por qué creen que siguen haciendo un formato impreso? ¿Por una cuestión generacional, por una cuestión de que necesitan aportar ese plus de lo palpable, de la cuestión de la interacción con las tramas, digamos? ¿Por qué se insiste? A mí esa insistencia me parece fenomenal. Pero frente a un montón de proyectos parecidos que, digamos, salen de lo impreso, se quedan nomás en el formato web, en PDF, ISO, lo que sea, ¿esta insistencia con qué creen que tiene que ver?
Qué difícil. Con no pensarlo demasiado, con habernos enamorado de eso.
Puede ser.
Está bueno,
Vale.
está buena la pregunta y también está bueno pensar que seguimos insistiendo en eso. A veces nos parece que también tener una cosa material nos habilita a generar la instancia, por ejemplo, de la presentación, ¿no? Aunque
Claro.
también se puede presentar un proyecto que no tenga esas características, obviamente. También es una excusa para pelear, es una excusa para el encuentro corporal, físico, ¿no? Digamos, como si fuera algo, incluso en esta situación de cuarentena, lo que sucede es que, bueno, la revista papel no es viable si no se habilita esa posibilidad de encontrarte con alguien para comprarla, ¿no? Para cambiarla. Creo que por un lado tiene que ver con eso, ¿no? Como con la posibilidad de que aparezca el cuerpo de otra manera. Pero después, bueno, seguramente hay otra cantidad de cosas que. Esto de lo generacional me parece que también tiene que ver.
Sí, pero también, bueno, no sé, para mí también es como bastante. O sea, he observado bastante que la gente que compra la revista o que la ve, siempre también hace esa devolución, ¿no? Hay algo de disfrute también en leer en papel, en tener el objeto, en tener el póster, en verla. Y eso también va, a mí me dan ganas de seguirla sacando también de esa manera porque, nada, porque me parece que la gente la disfruta, que los lectores la están disfrutando también en ese sentido, ¿no? En lo táctil, en lo. No sé.
Sí, hay veces que incluso nos hablan de la revista como si fuera un libro, ¿no? Como, ah, pero esto es una revista, parece un libro, ¿no? Como que tiene algo, no sé, como desde ese soporte que remite más al libro y que le hace parecer como algo, le da otro estatus, pero no por una cuestión de jerarquía, sino que también pone en evidencia que lo que queremos es trabajar sobre un tema y darle un poco como cierta consistencia a esa discusión, ¿no?
Sí,
Como que hay
también
algo
para
de, ah, bueno, ¿no? Como que entonces, pará, la voy a leer y te digo, ¿no?
sí, que además el papel para mí te da más la posibilidad de volver, de o sea, agarrar una revista vieja para hojearla, ¿no? O un libro que ya leíste para hojearlo, que en el formato digital, al menos yo no tengo eso como práctica, de volver a una nota que tenía en una revista en una plataforma digital hace 3 años, ¿no? Bueno, si la necesito para algo o algo así, pero si no, uno no hojea revistas viejas en internet, o al menos yo no.
Claro.
Eso me gusta también que sobreviva un poco más. Me parece que es un formato en el que a veces se sobrevive un poco más.
Antes dijeron que por ahí les gustaría pensar o imaginar que la revista pueda ser leída tanto como por un familiar tuyo, como por gente del ámbito de la universidad. ¿Cuál es el horizonte ideal? O sea, las invito a soñar en un punto. ¿Cuál es el horizonte ideal que imaginan para Revista Boba?
Qué difícil, no estamos ya en el horizonte ideal.
Es una respuesta recontra válida igual.
Sí, para mí, o sea, solo puedo pensar en mover más la revista, ¿no? Que llegue a más lados. Bueno, habíamos pensado también eso, ¿no? En hacer algunas presentaciones también en otros lados, que no sean acá en La Plata. Nada, en moverla un poco, en
El
llevarla.
tema de la distribución es algo que nos cuesta bastante, debemos decir,
Exacto.
¿no? Como una parte del laburo de que implica la revista, que por ahí nos cuesta porque no tenemos habilitados esos mecanismos. Sí hemos enviado revistas a locales en otras ciudades, no sé, en Rosario, en Bahía Blanca, en Córdoba, pero nos cuesta bastante sostener esos circuitos. Y eso es cierto, ¿no? Como que se vuelve un poco más limitada la circulación. Supongamos, hemos llamado a escribir personas, no sé, de Tucumán, y para que le llegue la revista a esa persona nos hemos tomado muchísimo tiempo.
Sí,
¿no? Entonces, bueno, por ahí eso sí sería como un ideal alcanzar, ¿no? Poder como mejorar un poco el tema de la distribución y poder establecer ese diálogo con otras personas.
Sí, tal cual. Así, como así de soñar, de ir como a cosas más, un poco más difíciles, para mí sería eso, moverla y moverla. O sea, ahora, bueno, ¿no? No son tiempos para la circulación de las personas y las cosas, pero sí, sería moverla por el país, moverla, eso, llevarla, conocer también gente que tenga producciones como similares, no sé, de otros países, de por acá, de por la región. Creo que por ahí, va por ahí, para mí.
Che, ¿ustedes qué creen? ¿Que hay otras revistas bobas dando vuelta, mucha cantidad, y no está llegando, o bien hay pocas revistas bobas? Digo, estoy hablando obviamente en el sentido de otros proyectos parecidos. Uh-huh. O sea, soy yo que no los estoy... O sea, hay algunos que no conozco, consumo, sin ninguna duda, pero digamos, si me apuran diría que hay poco dando vuelta. ¿Es una incapacidad mía que no me llega y que no sé buscar, o hay poco?
No, si es una incapacidad tuya, puede ser que sea una incapacidad compartida, porque claro. Sí, me parece que hay algo de eso en el panorama. O sea, hay otras revistas, pero por ahí no de este tipo más, que reflexionan sobre temas. Sí, cuando empezamos a laburar en la revista, había por lo menos un referente en Córdoba, que era la revista Un Pequeño Deseo, que era una revista diferente, pero que sí, en algún momento la tomamos como una referencia. Incluso estuvimos en contacto con algunas personas de la revista que nos han hecho devoluciones también de la revista Boba. Como digo, como un caso que encontramos ahí. Pero después, actualmente, yo tampoco encuentro muchas bobas en el horizonte.
No. No, porque o sea, al menos a mí me parece que hay más cosas hechas sobre, en cada uno de los mundillos en los que nosotros ponemos una pata, ¿no?
Claro.
Pero por ahí, justo esta ensalada, digamos, hecha así, me parece que...
Claro, sí, tal cual.
¿No? Porque, o sea, hay cosas sobre arte, hay cosas más, más académicas o publicaciones, eso, bueno, un montón, ¿no? De reflexiones sobre... Por ejemplo, no sé si uno busca sobre reflexiones sobre astrología, sobre memes, bueno, hay un montón, ¿no? Hay hasta en las secciones culturales de los diarios ese tipo de reflexiones, pero no juntando, digamos, esos diferentes sectores, me parece.
Muy bien. No sé si alguien más tiene algo para agregar. Por mi parte... agradecerles en dos direcciones. En primer lugar, por el laburo que hacen. La verdad que me parece que es necesario, y no solamente que es necesario, sino que está encarado también con la seriedad y con el compromiso que amerita. Así que en ese sentido, gracias a ustedes y a todo el equipo. Y en segundo lugar, gracias por el tiempo que le han dedicado a Futura, y también por levantarse en horarios matinales en un viernes feriado.
Chicas, una última consulta. ¿Dónde Dale. Se pueden conseguir los últimos números de la revista? ¿Y tienen alguna fecha estimativa para el séptimo número?
No. Fecha no tenemos para el próximo número, porque si no teníamos antes de esta situación, ahora creo que menos. Pero bueno, está sucediendo. Y los números, hace poco lo que hicimos fue liberar el PDF de la del número 5, que es el anteúltimo número, están en soporte digital para quienes todavía no tengan el soporte impreso. Están en el sitio web de la revista hasta la número 5. Y si no, se pueden conseguir en la ciudad, se pueden conseguir en algunos locales los números impresos. Estaban en el Centro de Arte de la Universidad, uh-huh. En Malicia, en Ramos Generales, que ahora se mudó y todavía no tiene lugar nuevo. ¿Y dónde más?
Prisma, la tienda de Prisma.
Bueno, dentro de la Facultad de Artes también, pero bueno, ahora.
En todo,
todo esto, todo esto que decimos.
Está en suspenso todo. Suspenso.
Y en Mercado Libre también.
Ah, sí, hicimos un intento de del comercio online, pero no fue fructífero.
No, pero bueno, quizá es el momento.
Pero está. Sí. Bueno, chicas, les agradecemos por este tiempo, entonces. Ya quedaron ahí todos los mecanismos para acceder. Así que, bueno, esperemos nomás al séptimo número. Estábamos hablando con Tatiana Staroselsky, Mariana Panfili. Muchas gracias, chicas.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, ahí pasaban las compañeras de Revista Boba.